Es el momento de nuestro especialista en seguridad informática, nuestro genio de la tecnología, nuestro Gandalf con 4G, nuestro Yoda con antivirus, nuestro White Hat. Él es Emiliano Pisitelli y están al fin sucede. ¿Cómo estás, Emi?
Buenas, buenas. Un gusto nuevamente estar por aquí. Muchas gracias por semejante apertura, ¿no? Presentación.
Tremenda. Bien. Es que vos sos muchas nuestro gracias. White Hat y tenemos que decir que los hackers que hacen cosas malas son los Black Hat. ¿Eh?
Bien.
Porque vamos aprendiendo mucho.
Muy bien.
De tecnología. Y hoy vamos a hablar de un villano.
Sí, vamos a hablar. Primero voy a arrancar con una pregunta.
A ver
qué les parece. ¿Alguna vez pensaron que alguien podía llegar a comprar, por ejemplo, no sé, la Torre de los Ingleses, el Puente de la Mujer o el Obelisco, por ejemplo?
¿En la Deep Web decís? ¿Se puede vender eso o no?
Supongamos que alguien lo quiera comprar.
¿Cómo se va a comprar el obelisco si el obelisco es patrimonio de los argentinos?
A nadie se le ocurría, ¿no?
No.
Bueno, a mí tampoco, hasta que descubrí hace un tiempo la historia de Víctor Lustig. Víctor Lustig era, le decían el conde, vestía muy bien, tenía buen léxico, buenas relaciones. Y allá por 1925 aproximadamente, en Francia, más precisamente en París, un día se levanta a la mañana, agarra un diario como el que está acá, y lee un titular que dice: París va a tener que vender la Torre Eiffel como chatarra porque no puede mantenerla. Automáticamente se le ocurre, ¿no?, un plan muy loco. Lo primero que hace es contactar a una persona para que le haga falsificados unas credenciales, como que fuera parte de él de gobierno. Después agarra y empieza a tocar algunos contactos que tenía, porque tenía muchos contactos, para que le den información de empresarios de la chatarrería en París. Selecciona 6 empresarios de la chatarrería, los invita, en teoría, a una reunión de negocios privada, era muy confidencial la cosa, los lleva a un hotel muy lujoso, los pone todos en un cuarto de hotel, pone el diario arriba de la mesa, así, tipo, así como suena esto, pone las credenciales arriba de la mesa y dice: bueno, como ya lo han visto, es verdad, vamos a vender la Torre Eiffel como chatarra. Ustedes fueron seleccionados porque son 6 empresarios increíbles dentro de este rubro. Por lo cual, por favor, que no salga de acá, porque imagínense qué problema podemos llegar a tener si se entera la comunidad, ¿no?
Claro, era todo secreto, era el
gobierno.
Era todo
secreto. Después vio que empezaron a titubear algunos y agarró, alquiló una limusín ese mismo día a la tarde y lo llevó a recorrer una vuelta de inspección, le llamó él, en la Torre Eiffel, para que vean que está todo bien, lo que iban a comprar y demás, ¿no? ¿Cómo termina la historia o esta primera parte de la historia?
Un impostor.
Sí, totalmente. Grosso. Un gran ingeniero social. ¿Cómo termina esta primera parte de la historia? Uno de esos 6 lo coimea, lo corre un poquito, le dice: che, fíjate que me gustaría tenerla yo, papá, le da la coima. Obviamente el conde Lustig al otro día da por finalizada esta licitación privada y se le da a esta persona, en la Torre Eiffel. Esta persona va a hacerse la Torre Eiffel, viene con el título de propiedad de la Torre Eiffel.
¡No!
Y se dio cuenta que fue estafado, que fue engañado. Imagínense, o sea, la vergüenza del tipo, que es un empresario multimillonario de esa época, haber comprado una Torre Eiffel, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1925 en París.
Bien.
Obviamente no lo denunció porque tenía mucha vergüenza el tipo, ¿sí? Una cosa es que te vendan un buzón, otra cosa es que te vendan la Torre Eiffel, ¿no?
Claro.
Son dos cosas distintas.
Y tamaño y peso distinto. Y mediante una coima, aparte.
Exactamente.
Era todo,
y mediante
todo
una
mal.
Coima. Pará, ahí no termina la historia. El conde Lustig se va a Viena, dice la historia. Se queda allá, pasan los días, pasan 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vio que no pasaba nada. Vuelve al mes, hace exactamente lo mismo. 6 empresarios de chatarrería, reunión, diario
claro,
arriba de la mesa, credenciales.
No había salido en ningún lado.
En ningún lado.
¿Y le saca plata a otro empresario?
Están los 6 ahí reunidos y ahí aparece algo que es muy importante para nosotros los hombres, que es la intuición femenina.
¿Qué?
Una de las esposas de uno de esos empresarios
la
le dice: che, mirá que me parece medio raro esto. El tipo empieza a mirarlo con otros ojos, lo denuncia, el conde Lustig se escapa y no aparece más. ¿Bien? Ahora, fíjense esta historia, ¿no? Más allá de... Es una historia verdadera,
sí.
El conde Lustig. Más allá de esto, nos deja 2 cosas, grandes cosas que venimos hablando en la mayoría de las columnas, ¿no? Por un lado, el conde Lustig pudo hacer esto porque se basó en una historia real o en un hecho real, que fue un diario que sacó una noticia, ¿no? Y en base a esa noticia hizo una fake news, podríamos llamarle, ¿no?
Claro, se basó en algo veraz.
En algo veraz, exactamente. Era un diario como si fuera, no sé, el diario que está arriba de la mesa, no sé si puedo decir la marca. La empresa.
Clarín.
Clarín, bueno, como si fuera el Clarín de acá. Obviamente es un diario que todo el mundo lo conoce.
De
y
tirada,
válido,
claro, ¿sí? Importante. Acá, mirá, acá está, Víctor Lustig.
Víctor Lustig, el conde Lustig. Imagínense que, obviamente, si alguien ve esto, ¿sí?, de alguna manera va a creer. O sea, él se basó en eso para hacer esta fake news. Y por otro lado, obtuvo información, ¿sí?, en base a contactos que él tenía en el Estado, para poder dar esa información de esos empresarios. Eso, hoy al día, lo podemos llamar como el mercado negro de la información. Y es ahí donde queremos llegar, que hoy en día se compra y se vende nuestros datos como que fuera cualquier otro producto.
A través, ¿sí?, de la ingeniería social.
A través, se utilizan técnicas de ingeniería social, técnicas de SIN, pero lo más peligroso, o sea, hay muchas formas de obtener información. Como ya vimos, phishing, suplantación de identidad, robo a las empresas directamente, o lo más peligroso todavía, hoy en día, es el tema de las empresas cuando empiezan a comercializar con nuestros datos. Se compran y se venden. Hace menos de una semana aproximadamente salió una noticia que se encontraron 540 millones de datos de personas de Facebook fuera de los servidores de Facebook. Y cosas que en teoría eran privadas, ¿bien? A dónde voy, qué me gusta, las relaciones que tengo, las cosas que comento. O sea, en teoría es privado para una persona.
Sí. Bueno, Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos.
Ahí iba también. A hablar. O sea, eso fue en marzo del año pasado, donde esta, por lo que pasó ahora, lo relacionaron justamente con eso, con Cambridge Analytica. Esta empresa barra consultora, que lo que hacía era, en base a información de los usuarios de redes sociales, perfilaba y promovía
candidatos políticos.
Candidatos políticos, sí, hasta incluso se habló en el 2015 acá, que hubo ahí una inversión también de Cambridge Analytica, ¿sí? Con información de los usuarios. Pero no de lo que los usuarios exponen, no fuentes abiertas, sino de lo que la empresa venden de los usuarios.
Tremendo, entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos.
Yo pensé que nos iba a traer una historia impresionante y no iba a haber una preocupación final de que todo el tiempo nuestros datos se están vendiendo por ahí. Mirá, y uno tiene que cuidarse con contraseñas y con cosas.
Pero tengo como siempre, las recomendaciones para que nos cuidemos un poquito más. Mirá.
Por una remera que dice somebody's watching y un montón de cámaras de seguridad.
Alguien está mirando. Siempre alguien está mirando.
Siempre alguien está mirando. Por eso, como recomendación, principalmente... Sí. Es importante saber que hoy en día nuestros datos valen, nuestra información vale, y nosotros le llamamos el petróleo de este siglo, ¿sí? Hoy un dato en la dark net, por ejemplo, en la dark web, en la dark net como Tor y demás, se pueden llegar a comprar entre 30, 40, 50 y 60 dólares. Depende qué tipo de dato, ¿no? Uh-huh. Si es un dato muy sensible, como tarjeta de crédito, usuario y contraseña, un poquito más. Si es un dato de lo que le gusta a la persona, relación, etcétera, etcétera, un poquito menos. Pero más o menos se compra entre 30, 40 y 60 dólares de datos por persona. O sea, es dato, es plata. Entonces, si yo agarro y posteo cualquier cosa en las redes sociales, la analogía puede ser como que agarre y esté tirando plata al aire, ¿sí? O si yo confío únicamente en poner todo seguro y no cuido lo que pongo en la red social, es como estar poniendo la plata en cualquier lado. Que vaya a un kiosco y diga, che, cuidame la plata. Entonces, tenemos que, lo que nos cuesta a todo el mundo, leer los términos y condiciones, ¿sí? Porque muchas empresas dicen, tus datos pueden ser compartidos, ¿sí?
Exacto.
Y a todos nos cuesta, difícil, porque es gigante. Es la típica, le damos scroll... aceptar.
Y sí.
Y si le damos scroll es porque no nos deja hacer el check de ok, sino directamente ok y ya está.
Son medio rehén en ese sentido.
Sí, por eso, pero vos sos la que decidís. Si después, o sea, después el tema es no sorprenderte porque de repente están compartiendo tus datos, pero vos fuiste la que firmaste y la que dijiste ok. ¿Sí? Y por último, la analogía que siempre hacemos en las redes sociales cuando exponemos nuestra información es, por un lado, antes de escribir algo en una red social, cualquier red social, la que sea, por más que yo le ponga 50.000 cosas de privacidad y mis amigos lo pueden ver y nada, hacer de cuenta que eso mismo lo estoy diciendo en un micrófono, en la radio, por ejemplo, o en un estadio de fútbol.
O lo que cuando escribe, ajá, un mail, uno escribe una postal.
Claro, pero no, pero es que yo venga acá enojado hoy en día, ¿no? Y diga, que el gobierno, que esto, que el otro, yo. O sea, yo eso lo diría en un estadio de fútbol con 20.000 personas. Sí, listo, lo pongo en una red social, no pasa
claro,
nada.
Claro, te
la ahora, un video, una foto que yo subo despertándome a la mañana con mi hija, eso mismo que voy a subir en una red social, ¿yo lo mostraría en un pantalla estadio gigante en un estadio de fútbol? Sí, lo mostraría. Listo, lo subo. Porque tarde o temprano esa información puede ser accedida.
O sea, estar consciente viendo de que cada cosa que subís podría estar, es el equivalente a una pantalla en un estadio con 80.000 personas.
Exactamente, porque siempre, por uno u otro motivo, va a pasar.
Y tengo una pregunta.
Sí.
¿Viste que ahora hay muchas aplicaciones de filtros para fotos?
Sí.
El otro día bajé una más así como fotográfica de profesionales y cuando te ponen para poder poner el filtro, te toman todas tus fotos.
Sí.
¿Tiene acceso a todas tus fotos?
¿Cómo tiene acceso?
Al carrete de fotos.
Al carrete de fotos,
sí. Esos son los permisos, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de aplicaciones?
Pero, ¿y eso es peligroso?
En parte sí, porque hay que ver quién es el que... Siempre lo que tienes que fijarte cuando tenés una aplicación,
sí,
es quién es el desarrollador. Si es un desarrollador conocido, confiable, los términos y condiciones y demás. Porque vos le estás dando permiso a acceso a tu carrete de fotos. Por lo cual, la aplicación, dueño de la aplicación,
claro,
puede... dependiendo del teléfono, ¿no? Y cómo esté configurado, pero puede llegar a obtener información, fotos de tu carrera.
Ya se le pasas el teléfono a nuestro White Hat. Ya.
Asustadísima esta flor.
Muchísimas gracias. No,
me parece que se viene otra filtración de información.
Muchísimas gracias, Emiliano Pisitelli, por pasar por Al Fin Sucede. Recuerden que es @Emiliano.
@EmilianoX en Twitter y ahora Emiliano.Pisitelli.
Bienvenido
Instagram.
A Instagram.
Así que bueno.
Y la que va a chequear el teléfono es @Florencia.Scarpati.
@cuidado.
¿Cuánto?
@Gisela.Usaniche.